Herrera en COPE.
Estar informado.
En un momento en el que se habla mucho de España vaciada, el periodista y escritor Antonio Pérez Henares publica Tierra Vieja, que es una novela sobre los repobladores de la Reconquista. Él aborrece ese término de España vaciada porque hay poca gente, pero vacía no está. La historia de Tierra Vieja transcurre en la localidad de Bujalaro, en Guadalajara, con dos labradores como protagonistas que impidieron que aquella Extremadura castellana desapareciera. Antonio, que ha crecido en el mundo rural, conoce las preocupaciones, las batallas del día a día, la riqueza de quienes defienden su tierra. Mi querido Chani, buenos días.
Mi querido Carlos, bien hallado. Qué alegría estar aquí contigo.
Oye, España fue y sigue siendo un país marcadamente rural, ¿cierto o falso?
Absolutamente cierto. Lo que sucede es que efectivamente en ese medio rural vive mucha menos gente, porque donde antes labraban 100 yuntas, ahora valen 5 tractores. Esa es la clave. Y porque las condiciones de vida, yo de hecho soy uno de esos niños que emigraron siendo un niño, crío, las condiciones de vida eran muy duras. Ahora, es decir, la gente no quiere ir a vivir en los pueblos no porque se viva mal, sino porque no le da la gana. Y lo digo claramente, es que hay una tendencia en el género humano al termitero, a termiteros de 25 millones de termitas. Bueno, cuando la gente quiera volver a los pueblos, eso sí, si vuelve, con respeto. Porque para reatas de decirnos que son tierra vaciada, no, hombre, no, allí trabaja gente.
Eso te iba a preguntar. ¿A ti te molesta especialmente eso de la España vaciada?
Allí viven Mira, en Bujalaro viven mis primos y mi familia, pero en Zorita de los Canes o en el campo de Calatrava, que también son escenarios de esta novela, entonces allí vive gente que cuida ese inmenso territorio. Es que lo cuidan ellos. Y yo no veo eso abandonado, sino labrado y cultivado. Y no es de todos, es de esa gente que ese paisaje lo hacen ellos. Y el campo no es una postal donde los guerreros urbanitas vayan a descansar, al descanso del guerrero allí, y luego se quejen porque canta un gallo y les fastidia el relax. Que no es broma, Carlos. ¿Qué pasa?
La gran epopeya de la Reconquista fue repoblar la tierra.
Sí. Es que yo, querido, este libro se lo debía a la tierra y a las gentes. Verás, yo les diría a los jóvenes que sepan, a los jóvenes que tienen raíces rurales todos, que ahí están sus raíces, que sus antepasados fueron unos héroes. Que no solo era el rey Alfonso VI o el octavo, el de las Navas, y los nobles, no. Que la gente que de verdad se repobló la tierra, aguantó en la tierra, sufrió, hasta murió y muchas veces combatió, eran sus antepasados, sus abuelos, sus tatarabuelos, que ahí está y que eran héroes. Porque en esas fronteras de lo que fue el siglo XII y principios del XIII, sobre todo, terribles, es donde era muy difícil, era muy duro tener que ir allí, pero iban. ¿Sabes por qué iban? Porque se les daba tierra y tenían dignidad y libertad. Porque esa gente que fue a repoblar la frontera, donde, para que tengas una idea, en una noche, la algara, la racia musulmana del otro lado de la sierra podía quemar tus campos, talar tus árboles, llevarte sus ganados, matarte a ti, llevarte a tu mujer y a tus hijos como esclavo. Bueno, te digo que se devolvía ojo por ojo, pero allí es que eras libre. Allí no tenías otro. Cuando el rey te llamaba a la guerra, ibas. Dos de cada tres de las mernadas. Uno se tenía que quedar para defenderlo. Pero además de eso, Carlos, allí había fueros. Tú ya elegías al alcaide y al juez. Ya eras alguien que un día le podía decir a un noble. Más que vos, señor, no seré. Pero menos que vos, ni en dignidad ni en honor, tampoco. Y ahí está el principio de la dignidad de lo que es no solo la Extremadura castellana, yo creo de lo que es el alma española.
El libro lo protagonizan los nietos de aquellos leoneses fugitivos que llegaron a Castilla, que se asentaron en la abandonada Bujalaro, que era un pueblo muerto hasta que llegaron ellos, ¿no?
Sí, Ya te digo, tengo tres escenarios. Este lo he elegido por algo que bien sabes, es que soy de allí. Y es más, no oculto que le he puesto al repoblador el nombre de mi abuelo Valentín, el que me enseñó el romance de La loba parda cuando tenía 5 años y es del siglo XIII. Pero efectivamente ellos fueron. Venían, o en este caso de León, o llegaban a Zorita desde Aragón, o llegaban incluso desde el sur, mozárabes que venían huyendo de las terribles invasiones, porque ya no estamos hablando del Al-Ándalus califal, sino de las invasiones terribles almorávides y almohades, que eran el integrismo en esta, bueno, el Daesh de ahora. Y entonces venían huyendo y allí, en esa frontera, es donde de verdad repoblaron, volvieron a hacer creer, eso era una tierra vieja, es lo que yo digo, que había sido antes cultivada y talada y quemada, pero trabajándola volvió a rebrotar. Y yo creo que la raíz de esa tierra sigue hoy presente y rebrota todas las primaveras.
La historia que relatas es anterior a la de Cervantes, la vida entre el Tajo y el Guadiana. Y se estaba formando el sentimiento de pertenencia, ¿no?
Sí.
¿Cómo se formaba?
Pues yo creo que ese elemento de dignidad, de ser parte de un común, mira, verá, solo en la propia palabra. Te hablo de Atienza, la gran Atienza. Ahora se celebrará el día 4 la cabalgada, cuando salvaron al rey niño. Atienza era una fortaleza increíble, potentísima, la Peña Fort del poema de Mio Cid. Tenía a su alrededor 232 pueblos. Ese era el común de la tierra de Atienza, que estaba dirigido por un concejo donde nombraba a unos hombres buenos que en esas ermitas iglesias románicas, para decidir los juicios, para ver cuándo iban a la guerra, quiénes iban, porque esa era otra. Los labriegos al mismo tiempo tenían una mano en la estiba del arado y otra en la lanza, dependía el día. Había un día que había que arar y otro que había que defender, o otro día que atacar. Pero ese común de tierra, ese común es lo que empieza a crear una seña de identidad. Por otro lado, ya los reyes asturianos ya tenían en la cabeza que era reconquistar un territorio que había sido suyo. Porque no olvidemos, ahora tenemos un concepto muy diferente, pero Dios entonces era la medida absoluta de todas las cosas. Y no solo en los clérigos, no, no, en el común de las gentes, en el vivir de las gentes. Lo primero que se hacía era volver a poner la iglesia donde había una mezquita, porque antes donde había una iglesia habían puesto una mezquita. Y te pongo un ejemplo. Cuando los musulmanes entraban en un pueblo cristiano, lo primero que hacía era quitar las campanas. No, los cristianos en tiempos de Al-Ándalus podían hasta vivir, pero las campanas tenían que ser de madera porque no podía sonar la voz del dios cristiano más alta que la del dios musulmán, que era la del muezzin. Fíjate hasta qué punto se hilaba. Y esa sensación de pertenencia es esencial. Yo suelo decir siempre una cosa. Cuando digo mi tierra, no estoy diciendo mi tierra porque me pertenece, sino al revés, porque yo le pertenezco a ella, porque yo me siento parte de ella. Y esa emoción conjunta, yo creo que es la que debemos de volver a hacer, porque somos de un conjunto, de un pueblo, que tiene, cuando se habla de patriotismo hay que pensar incluso en cultura, porque es patriotismo, para que te hagas una idea, la Catedral de Burgos y el Acueducto de Segovia, es patriotismo el Quijote, es patriotismo la Semana Santa de Sevilla. Los elementos que emocionalmente es patriotismo un paisaje, es patriotismo un cuadro, es patriotismo el 3 de mayo de Goya o las lanzas de Velázquez. Te quiero decir que todo ese conjunto, y son nuestra propia lengua por encima de todas las cosas, eso es lo que nos conjunta, lo que nos hace pueblo, con, dentro de toda la pluralidad y diversidad que quieras, con un elemento común y una historia común, que es lo que se quiere arrancar. Esa cosa que están intentando ahora, de que no se pueda estudiar ni siquiera nuestra historia,
Claro.
nos convierte en pavesas en el viento. No somos nadie.
¿Qué tendría que pasar para que los jóvenes volvieran al campo?
Yo creo que si empiezan a ir y lo mira y miran al campo con otros ojos, y en concreto, si se miran como descendientes de ahí, mira, los jóvenes españoles están sin raíz. Cada vez más se les intenta desenraizar de lo que son ellos mismos, pero que yo les diría una cosa, ¿por qué no echáis un vistazo también emocionalmente y vitalmente a lo que fue aquella vida, que no creas, hasta 1950, casi 60, el campo español se parecía mucho al campo medieval. Sus abuelos estaban allí. Ese vivir es a lo mejor un vivir mejor que el que tienen. Pero también tendría que haber una cosa. El campo necesita muchas cosas, excepto reatas de políticos, intentando, y de aprendices de caciques, para ver qué pillo con la historia de que si la España vacía y tal. El campo necesita muchas cosas, sobre todo una, que no les achicharre el más. Porque es que, de verdad, la manifestación, yo estuve, que fue inmensa. Fíjate el poco caso que se le ha hecho. Si hubiera sido un performance de 30 haciendo una mamarrachada de alguna causa de estas muy políticamente correcto de ahora, hubieran hablado todas las tertulias, tal, no sé qué. Pero una manifestación de más de 500.000 de personas, el campo está muy harto, Carlos, mucho.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Un país que olvida de dónde viene puede saber a dónde va?
No, pero es algo todavía mucho peor, porque puede llegar a saber que no sabe ni dónde está. Si no sabes de dónde viene, el acueducto de Segovia son unas piedras encima de otras. La Alhambra de Granada es una piedra encima de otra, o la mezquita de Córdoba. Entonces, es que es absolutamente esencial el tener conciencia de quién eres. Es que eso está dentro del género humano, desde el Homo habilis. Porque lo que hemos hecho a lo largo de estos 200.000 años de nuestra especie es transmitir conocimientos y raíz, y en estos momentos está destruyendo lo que es la transmisión del conocimiento de pertenencia ya incluso a la especie. Entonces, y más a la historia. Y encima como si la nuestra fuera algo despreciable. Maldita sea.
Si ahora tuviera 20 y tantos, ¿se iría a vivir a un pueblo?
Bueno, posiblemente haría el camino que he hecho ahora. Yo he vivido en el pueblo, he vuelto al pueblo continuamente. Luego me dediqué a viajar y eso lo he hecho mucho de menos cuando vi a mi amigo Mil de la Cuadra. Y ahora he de decirte que ya no es que ni viva en un pueblo, es que me paso medio año en una casa de madera, en medio del monte, y tan a gustito, oye. De vez en cuando, bueno, tengo una compañía habitualmente, porque la tele no la veo, con perdón, la radio y mi perro.
¿No necesita más?
Pues no. La verdad, bueno, sí, necesitas a los otros seres humanos, pues, y de vez en cuando te vienes a la ciudad y te lo pasas muy bien. Y al año que viene, yo este año no he podido, pero al año que viene, Carlos, ya vamos, yo necesito ir o a la Semana Santa o a la Feria de Abril al Rocío, una de las tres.
Pues vente a las tres.
Pues sí, bueno, me acuerdo un año que estuvimos en las tres. Pero, pues sí, necesitamos también. Hoy, por ejemplo, yo he estado viendo qué maravilla ver de nuevo a la gente. Es que, porque los españoles sabemos vivir en la calle y disfrutar juntos, eso es algo maravilloso. Nuestro pueblo tendrá cosas de aquí y tal, pero de vez en cuando somos un pueblo maravilloso.
Usted fue un progre de joven.
No, yo era rojo.
Bueno,
sí, sí, era del PC.
Progre.
No, siempre ha habido progres. Los progres tienen su otro punto. Yo era un chico que estaba en el PC y que creía en la libertad y en la democracia. Y ahora me siento absolutamente traicionado por la gente que ahora está diciendo que la libertad y la democracia eran como elementos accesorios y que no, que se iba a otra cosa. Y abjuro, no soy yo quien ha abjurado, son ellos los que han abjurado de la obra más espectacular y maravillosa que hicieron todas aquellas generaciones, que fue pasar de la dictadura a la democracia con dos elementos: libertad, democracia. Y aquella vieja palabra de amnistía y una más, y progreso. Y eso se está abjurando. Esta gente no es izquierda. Y desde luego hay una extrema izquierda que encima es antidemocrática.
Un internauta en la corte del rey Alfonso, ¿cuánto tiempo tardaría en palmarla?
Depende qué rey Alfonso. Cuidado, los Alfonsos, el sexto, el séptimo y el octavo.
Claro, ha habido de todo.
Pero fueron absolutamente unos reyes maravillosamente inteligentes. Alfonso tomó Toledo, el sexto, el que queda tan mal en el poema de Miocí, yo lo reivindico mucho. El séptimo tenía la corte más divertida de juglares y de gente que venía de toda la zona, de la Provenza, en fin. Y Alfonso VIII, mi rey pequeño, ¿sabéis con quién estaba casado? estaba casado con Leonor de Plantagenet, que es la hermana del Piernas de Ricardo Corazón de León, que fue un Piernas y todo el mundo lo conoce, y a Robin Hood, que no existió más. Pues Leonor, nuestra reina Leonor, fundó el monasterio de las Huelgas. Cuenca le debe tanto a ello. Era normanda. Era una maravilla. Yo creo que un internauta duraría ni mucho. Y como juglar, oye, eso tenía un punto. Y los juglares tenían su punto.
Es Tierra Vieja la nueva historia que ha escrito de corazón, ¿eh?
Sí.
Como hace siempre las cosas, Chani Pérez Henares. En el pila de bautismo, Antonio Pérez Henares. Se lo digo por si va a buscarlo a una librería, que le conmino a que lo haga. Querido Chani, un abrazo muy fuerte.
Querido Carlos,
te espero
un abrazo enorme. Hasta pronto.